Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano, en este mes conmemorando los 15 años de Radio República. Se dice fácil, yo en lo personal orgullosísimo, tal vez soy el último llegado a esta familia, pero a lo mejor uno de los más orgullosos, ¿y saben por qué? Porque me siento feliz de ser parte de esta causa que se llama Cuba. Desde los estudios le saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor Paul Sfeir. Como les digo, celebrando, conmemorando estos 15 años, estos primeros 15 años de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes bastante información, opinión, comentarios y por supuesto nuestras acostumbradas secciones y segmentos, las voces de Cuba, Latinoamérica al día, la mirada al mundo, de todo un poco, los deportes, don Julio Estorino y su Cantaclaro y más, muchísimo más, así es que súbanle el volumen a la radio, acomódese en su asiento y véngase con nosotros. Nos vamos de paseo por las noticias. Estos son nuestros titulares. Aumenta drásticamente cantidad de contagiados con COVID-19 y hay un nuevo fallecido en Cuba. 5 de agosto, 26 años del maleconazo. Cuban Prisoners Defenders confirma en informe represión en Cuba. Músico cubano Decemer Bueno lanza duras críticas contra el régimen cubano. Acoso a la periodista Camila Acosta es denunciado por el Comité para la Protección de los Periodistas y Amnistía Internacional. Timothy Zúñiga Brown llegará en los próximos días a La Habana para ocupar el cargo de jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. En Voces de Cuba, desde Placetas, Alexei Mora denuncia que en horas de la noche del martes fue violentamente asaltada y vandalizada la sede de la Academia Julio Machado por fuerzas represivas del régimen. Latinoamérica al día, Voz de América. El atentado contra la Catedral de Managua acrecentó la tensa relación entre la Iglesia Católica de Nicaragua y el gobernante partido Frente Sandinista. Voz de América. Oposición de Venezuela denuncia que la tasa de mortalidad de personal de salud por el COVID-19 es la más alta de la región. France 24. Casa por casa, una brigada médica busca posibles casos positivos de COVID-19 con el fin de aislarlos y frenar el contagio en El Salvador. Efe, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas arrestan al líder de una organización criminal brasileña. Euronews, incautadas más de 2 toneladas de cocaína en México. Mirada al mundo. Univisión Noticias, convertido en huracán categoría 1, Isaías tocó tierra en Carolina del Norte, dejando a más de 500,000 de personas sin electricidad. FE, la pandemia del coronavirus supera los 18 millones de afectados y se acerca a las 700,000 muertes. América TV, centros de pruebas de COVID-19 en Miami darán los resultados en solo 15 minutos. Voz de América. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró que las fuertes medidas de mitigación están funcionando en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos. AFP. Un almacén con nitrato de amonio fue la causa de 2 gigantescas explosiones en Beirut, causantes de decenas de muertos y miles de heridos. Deutsche Welle en español. La demanda mundial del crudo y del gas se desploma a causa de la pandemia. Euronews. Alexander Lukashenko busca su sexto mandato presidencial consecutivo en Bielorrusia en medio de tensas relaciones con Rusia. En De Todo Un Poco, la batalla de Inglaterra. Deportes en el fútbol. Iker Casillas, el mejor portero español en la historia, se retira del fútbol. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, los Marlins de Miami regresan y derrotan a los Orioles de Baltimore. Los Medias Blancas de Chicago, por su parte, alargaron racha ganadora a 6 juegos. Vamos de inmediato con estas y otras informaciones. Así es, mis queridos amigos, vamos con el detalle de las noticias. El Ministerio de Salud Pública del régimen comunista de Cuba informó en su último reporte, el que hemos recibido a la hora de la producción de este noticiero, que ha confirmado 31 nuevos casos de coronavirus para un acumulado ya de 2.701 en Cuba y ha confirmado un nuevo fallecimiento por COVID-19 en la isla, lo que coloca la cifra de decesos ya en 88. El nuevo fallecido es un ciudadano cubano de 84 años de edad, residente en el municipio 10 de Octubre, provincia de La Habana. Hay también un paciente en estado grave, una ciudadana cubana de 67 años del municipio Camagüey, en la provincia del mismo nombre. Otros datos reportados: 229 casos positivos activos, 228 pacientes con evolución clínica estable, 463 pacientes en vigilancia hospitalizados y, escúchese bien, 6.467 personas que son vigiladas en la atención primaria de salud. Ayer eran 4.000 y tantito. Hoy ya son 6.467. Con toda responsabilidad, mis amigos, hace un par de semanas, en este recuento informativo, les hablábamos de la posibilidad de un repunte por el mal manejo de la pandemia del régimen comunista cubano. Aquí lo tienen, en plena ejecución. Señores, muchísimo cuidado con el coronavirus. Bueno, y hace 26 años, el 5 de agosto del año 1994, el malecón de La Habana presenció lo que desde muchas décadas atrás no ocurría en la isla comunista, una revuelta popular. La tirantez por las carencias del llamado periodo especial aumentó después que los guardafronteras interceptaran 4 embarcaciones que pretendían llegar a los Estados Unidos. Un rumor se esparció en las barriadas. El régimen permitiría la entrada de barcos desde la Florida para buscar a los familiares en Cuba, tal como sucedió en 1980 con el éxodo de Mariel. Poco a poco el desengaño se apoderó de la gente al darse cuenta que no los iban a dejar salir y lo que al principio era solo una esperanza de escape se convirtió en un alzamiento popular. La espontánea concentración se esparció por barrios del Prado y Santo Ángel de La Habana Vieja y Colón, San Leopoldo y Jesús María de Centro Habana. Los participantes, impulsados por la ira y las penalidades, rompieron a su paso escaparates de tiendas en dólares y ventanas de negocios estatales. Horas más tarde, la prensa oficial informó que se habían producido disturbios y acciones vandálicas por parte de elementos delincuenciales que querían robar y destruir las tiendas del pueblo. No, señor. La gente quería huir del régimen comunista de la isla, como lo quisieran hacer ahora, sobre todo cuando ven ese régimen de oprobio, ese régimen de castigo, de abuso hacia las personas. Un régimen que habla de bloqueo y, sin embargo, sus funcionarios pueden llevar calentadores de piscinas. Sus funcionarios, esos que están aquí en los Estados Unidos, en la embajada o en la ONU, esa representación diplomática asquerosa que tiene Cuba afuera, falta de respeto. Esa representación diplomática que simplemente insulta día a día al cubano y que puede llevar casi 160 toneladas de artículos de uso personal. ¿Cuál bloqueo? ¿De qué hablan, carajo? Decenas de camiones del ejército y jeeps con ametralladoras se apostaron en las zonas donde ocurrían las protestas. El alzamiento popular se prolongó durante varias horas. Después de las protestas, más de 35.000 cubanos abandonaron la isla en lo que se llamó la crisis de los balseros. El presidente para ese momento de los Estados Unidos, Bill Clinton, promulgó la política de pies mojados y pies secos en 1995 como reacción a la masiva emigración, política que luego fue retirada en el último día del gobierno del expresidente Barack Obama. Vamos a nuestra pausa, regresamos de inmediato con más de Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Iker Casillas, uno de los grandes mitos modernos del madridismo, cuelga los guantes a los 39 años de edad. El mejor portero español de todos los tiempos dice adiós luego de 1039 partidos y 24 títulos ganados. El guardameta en sus redes sociales dijo: "Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, y creo que puedo decir sin dudar que ha sido el camino y el destino soñado". Con Iker se va el capitán que levantó en Sudáfrica la Copa del Mundo para España, el que alzó las dos Eurocopas españolas en Viena y en Kiev, el héroe madridista de Glasgow en la novena Champions y el capitán de la décima. Con Iker se van dos décadas imborrables del fútbol español que ahora pasan a la hemeroteca, al recuerdo donde se almacenan los buenos momentos. Iker Casillas cuelga así los guantes antes de lo que él hubiera querido. Con ellos protegió las redes del Real Madrid y de la selección de España. Hoy Iker dice adiós y el fútbol español le dice gracias. Y nos vamos al béisbol. Al fin, de vuelta al terreno, tras 8 días de pruebas de coronavirus, enclaustramiento en el hotel y largos viajes en autobús, los Marlins de Miami se alzaron con una victoria ayer martes al blanquear 4-0 a los Orioles de Baltimore. Miami, que había suspendido su campaña porque 18 jugadores dieron positivo al COVID-19 después de su serie de apertura en Filadelfia, los puso a todos en la lista de lesionados y se presentó con igual número de sustitutos, algunos traídos de las ligas menores del equipo y otros obtenidos mediante canjes o que iban a ser transferidos. Y al menos en el primer encuentro les salió bien. Les encanta jugar pelota. Los chicos estaban felices de poder salir, dijo el manager Don Mattingly. En la quinta entrada, el venezolano Francisco Cervelli desapareció un picheo de John Means para poner a Miami arriba 1-0. Luego los peces marcaron 2 en el sexto y el también venezolano e inicialista José Aguilar disparó jonrón en el octavo para la puntilla. Fue noche de venezolanos, pues otro de ellos, Pablo López, permitió solo 2 hits con 7 ponches, sin boletos, en 5 entradas para llevarse el triunfo. Y amigos, el cubano José Abreu rompió un empate en el séptimo con un sencillo para ayudar a Lucas Giolito y a los Medias Blancas a imponerse 3-2 el martes a los cerveceros de Milwaukee. Giolito, que va con 1 ganado y 1 perdido, ponchó a 9 y admitió 2 carreras y 4 hits en 6 innings con 3 boletos. Los de Chicago han ganado 6 juegos consecutivos y en este encuentro los cubanos Joan Moncada de 5-1, José Abreu de 5-1 con una remolcada y Yasmani Grandal de 3-1 con una anotada. Y en otros partidos de la jornada del martes en las Grandes Ligas, un dato muy curioso. 6 juegos celebrados en la Liga Americana y en la Liga Nacional, los vencedores anotaron 5 carreras. Así, en la Liga Americana, los Rays vencieron a Medias Rojas 5-1, Atléticos a los Rangers 5-1 y Angelinos a Marineros 5-3. Y en la Liga Nacional, Nacionales derrotaron a los Mets 5-3, Rockies a los Gigantes 5-2 y los Dodgers a los Padres 5-2. En partidos de interligas, Mellizos vencieron a Piratas 7-3, Indios a los Rojos 4-2, Bravos a los Azulejos 10-1, Astros a Cascabeles 8-2 y Cachorros también anotaron 5 carreras para vencer a los Reales 5-4. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la candente información deportiva, nosotros seguimos con noticias de Cuba. Cuban Prisoners Defenders confirmó en su más reciente informe la creciente represión en Cuba al documentar el ingreso en prisión durante el mes de julio de otros 5 convictos de conciencia, con lo que aumenta a 132 los condenados por razones políticas, de acuerdo con las cifras con que cuenta la organización. Los nuevos reos de conciencia son Helio Juan Arencibia Dreque, Ramón Rodríguez Gamboa, Carlos Manuel Arocha del Risco, Julio Ferrer Bravo y Ernesto Pérez Pérez. Cuban Prisoners Defenders, con sede en Madrid, señala que los últimos 11 meses han engrosado la lista 43 nuevos convictos de conciencia, lo cual confirma la existencia de 4 presos políticos nuevos al mes como promedio. La organización se refiere particularmente a los casos de Silverio Portal Contreras y Keiligi de la Mora Valle, a quienes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les ha otorgado medidas cautelares de protección internacional. Considera el caso de Portal un crimen de lesa humanidad por las golpizas recibidas que le han causado parálisis en la mitad de su cuerpo. Cuban Prisoners Defenders expresa también la preocupación por Aymara Nieto Muñoz, quien continúa en celda de castigo desde hace 6 meses, y por Marta Sánchez, ambas damas de blanco, por cuya situación la Embajada de la Unión Europea en La Habana no se ha interesado a pesar de ser premio Sájarov. Seguimos con noticias. El músico cubano Decemer Bueno lanzó duras críticas contra el régimen cubano en una transmisión en vivo en Facebook y amenazó con ir a Cuba a, según dijo textualmente, dar machete. El músico dio un giro radical a sus habituales declaraciones sobre Cuba, en las que evitaba el tema político y arremetió contra las autoridades del régimen comunista por un incidente con un familiar al que le negaron la salida de prisión para asistir a los funerales de su madre. Bueno, nunca es tarde para darse cuenta. Desde Cuba, autoridades culturales del régimen, por supuesto, le han respondido a Decemer Bueno. El director del Centro de Comunicación del Ministerio de Cultura del régimen comunista, Alexis Triana, calificó al músico de ebrio, drogadicto y desafinado y añadió que lo de Bueno pertenecía al pasado. Claro, cuando hablaba a favor de ellos era bueno, ahora pertenece al pasado. Así es el régimen comunista, pasa la planadora encima de quienes no le convienen. El músico, entre tanto, criticó duramente al régimen de La Habana al calificar de racista a ese aparato al que algunos todavía llaman gobierno. Y el acoso en Cuba a la periodista Camila Acosta fue denunciado por el Comité para la Protección de los Periodistas y por Amnistía Internacional. En un mensaje de Twitter repetido por Amnistía Internacional, el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, dijo que seguía con preocupación el caso de la periodista. Camila Acosta viene siendo blanco de abusos y maltratos por parte de las autoridades del régimen comunista de Cuba, advirtió el CPJ. También exigió el respeto de su derecho a hacer periodismo y de su integridad y dignidad. Así reaccionaron ambas entidades al arresto del pasado viernes de Camila Acosta. Ella fue acusada de portar demasiadas mascarillas, las cuales tenían impresas el texto «No al decreto 370». Además de ser detenida, interrogada y multada, las autoridades del régimen comunista la obligaron a desvestirse. Camila Acosta ha denunciado que el decreto 370 restringe la libertad de expresión. Y el diplomático de carrera Timothy Zúñiga Brown llegará a La Habana en los próximos días para ocupar el cargo de jefe de misión en la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Zúñiga Brown sustituye en el cargo a Mara Tekash, quien ha estado al frente de la legación diplomática por los dos últimos años. Ya anteriormente había estado el diplomático laborando en La Habana entre 1997 y 1999, cuando al frente de la entonces sección de intereses de los Estados Unidos se desempeñaba Michael Kozak, hoy día subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Ha estado destacado en embajadas estadounidenses en diferentes latitudes y en el Departamento de Estado ha fungido como vicecoordinador de la Oficina de Asuntos Cubanos hasta el año 2007. Así es que Timothy Zúñiga Brown llegará a La Habana en los próximos días. Vamos a nuestra nueva pausa. Regresamos de inmediato con más de Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Y a continuación les presentamos nuestro segmento Voces de Cuba con una situación que se presentó en la noche del martes. Voces de Cuba.
Mi nombre es Alexei Mora Montalvo. Soy miembro de la Academia Julio Machado y coordinador general de la Asociación Yorubas Libres de Cuba en el municipio de Placeta Villa Clara. Acaba de ser asaltada, allanada y vandalizada la sede de la Academia Julio Machado por fuerza represiva de la seguridad del Estado junto a la Policía Nacional, momentos que se daba un fuerte cacerolazo por un descomunal apagón por más de 7 horas en el circuito 3 del municipio de Placeta. Fuerzas represivas golpearon brutalmente a la directora de la academia, Arianna López Roque, Jani Corrales de Río, Didier Almaro y Gladys Paseiro, madre del prisionero político y de conciencia, Misael Díaz Paseiro, quien tiene 70 años de edad, y no tuvieron piedad de golpear aún así frente a niños menores de edad que gritaban desconsoladamente: no se lleven presa a mi madre. Vecinos de los alrededores que se quejaron ante la brutal arresto y golpiza pueden estar en estos momentos detenidos en la unidad de la estación de policía. Hacemos un llamado a todos los medios de prensa que sigan esta noticia, pues tememos por la vida e integridad física de estos valientes opositores.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
¿Qué ocurre en nuestra región? Se los contamos. Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
La reciente explosión en la Catedral Metropolitana de Managua representa un ataque más a la Iglesia Católica, sostiene Monseñor Carlos Avilés, vicario de la Arquidiócesis de Managua. El religioso afirma que desde el inicio de las protestas antigubernamentales en 2018, las agresiones por parte de civiles empezaron una nueva escalada.
Todo eso fue planeado, calculado, medido y sobre todo en el contexto de todos los ataques que ha habido.
Pero el sacerdote Edwin Román, quien denuncia recibir constante asedio de simpatizantes del gobierno, sostiene que desde hace 40 años la Iglesia Católica ha sido víctima del partido oficialista Frente Sandinista.
En los tiempos de los 80 vimos la persecución, vimos aquel montaje que se le dio a Monseñor Carballo. Y siempre ha habido asedio, persecución contra la Iglesia, contra todos aquellos que levantamos nuestra voz para defender a este país.
Historiadores coinciden en que las tensiones entre la Iglesia Católica de Nicaragua y el Partido Frente Sandinista de tendencia socialista surgieron por las diferencias ideológicas. Sin embargo, William Grigsby, dirigente del Partido Frente Sandinista, niega cualquier discordia con la Iglesia.
Ni una sola señal de que el Frente Sandinista, Daniel o Rosario, estén en contra de cura como persona, ninguna, o de la institución como tal. Estamos en contra de las posiciones políticas de alguno de sus jerarcas. Ese es diferente.
Organismos de derechos humanos han documentado decenas de agresiones a sacerdotes, así como pintadas en las paredes de las parroquias con mensajes del partido oficialista. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Latinoamérica al día.
El comisionado para la salud y asistencia sanitaria del gobierno interino, José Manuel Olivares, insistió en denunciar que para hacer ver que en el país todo está bajo control, el gobierno en disputa no reconoce la cifra real de fallecidos por COVID-19 y sostuvo que gracias al personal de salud en los hospitales han podido registrar la data real que se traduce en el doble de las cifras reveladas por el gobierno de Nicolás Maduro. Además, Olivares aseguró que la frustración entre los médicos venezolanos para hacer frente al COVID-19 es adicional a la que puede presentarse en cualquier otro lugar de la región, no solo por el colapso del sistema sanitario, sino porque no cuentan con los equipos necesarios para protegerse al momento de atender a los pacientes.
De Venezuela, con un número lamentable de 38 miembros de personal de salud que han perdido su vida, tiene 22% de mortalidad. Cuando lo comparamos con países de la región, Estados Unidos 0.4, Brasil 0.12, México 0.43, Perú 0.33, Chile 0.09, Colombia 0.64.
En tanto, y de acuerdo a un video divulgado en redes sociales, el presidente interino Juan Guaidó acudió a un centro de salud en la capital venezolana para hacer entrega de suministros de protección a médicos y enfermeras para hacer frente al COVID-19.
Sabemos que no es suficiente, pero tenemos que avanzar. Además, a esos héroes de la salud hay que hacer llegar directamente su aporte y esta semana tendremos muy buenas noticias con respecto a esto. Venezuela, no podemos agarrar manos. Sí. Hay una estrategia.
A pesar de que Venezuela se encuentra en una etapa exponencial de casos de COVID-19, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, anunció que la semana próxima comenzará otra flexibilización de las medidas de confinamiento en todo el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
Buscar el virus hasta debajo de las piedras. Ese es el lema de esta brigada médica que ha decidido ganarle la batalla al COVID-19 en el territorio.
Es una medida muy, muy acertada que el Ministerio de Salud tendría que hacer.
Está bien, ¿verdad? Para cuidarnos y cuidar a las demás gente que no se contagien. Primero Dios.
Claro. Les agradezco mucho, de veras.
Cada día, 40 trabajadores de la salud realizan un minucioso rastreo para identificar personas con síntomas sospechosos. La iniciativa es impulsada desde junio por la municipalidad de Soyapango, la segunda ciudad del país más golpeada por la pandemia, con un 8% de los casos registrados oficialmente.
Nosotros estamos detectando esos síntomas y signos que puede presentar la persona. La cosa es tratar de llegar a que esto no se propague más. Entonces andamos casa por casa tomándoles la temperatura y haciéndoles el llenado de este formulario.
Se han localizado más de 700 personas sospechosas de portar el virus. Con un sistema de salud desbordado, la estrategia de la comuna tiene el visto bueno de expertos.
Han tenido una reducción en la cantidad de personas que están llegando a consultar por enfermedades respiratorias sospechosas de COVID, de arriba del 40% la reducción. O sea que esto puede ser ya efecto de las medidas que se están haciendo.
El Galeno considera que el gobierno debió adoptar esta medida desde un principio para evitar el colapso de los hospitales. Lastimosamente, advierte, la idea cayó en saco roto.
Es un proyecto que va a beneficiar a la población, va a disminuir la cantidad de enfermos y va a disminuir el número de fallecimientos.
En momentos en que los casos diarios aumentan aceleradamente, la población clama que gobierno y municipalidades trabajen de la mano para combatir al virus.
Latinoamérica al día.
Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas, SENAD, arrestaron en una lujosa residencia en el este del país al líder de una organización criminal brasileña que en junio huyó de su país. Se trata de Fabricio Santos da Silva, alias Guri o Nené, de 37 años, jefe de la banda denominada Os Manos, que fue apresado por una brigada de agentes en una exclusiva urbanización de Hernandarias, localidad satélite de Ciudad del Este, frontera con Brasil. El fiscal Manuel Rojas asegura que se hará entrega del detenido a las autoridades del vecino país en la zona fronteriza.
Va a ser puesta a disposición del Departamento de Migraciones para que sea expulsado del territorio nacional. Ya al otro lado del puente están las autoridades brasileras esperándolo, cooperando de esta manera con las autoridades brasileras en la captura de esta persona, y por supuesto va a continuar las investigaciones con relación fundamentalmente a la manera irregular de ingreso al país, sino que además lo hemos hallado con un documento de identidad brasilero de contenido probablemente falso.
Santos da Silva, cuya organización delictiva opera en el estado brasileño de Río Grande do Sul, tiene una condena de más de 70 años por homicidio de dos policías y tráfico de drogas. Da Silva huyó de Brasil después de que fuera favorecido con prisión domiciliaria por padecer una enfermedad crónica y ante el riesgo de contraer el coronavirus. Para su control se le instaló una tobillera electrónica que destruyó antes de trasladarse a Paraguay. En el operativo también fueron detenidos dos mujeres y un hombre, todos de nacionalidad paraguaya.
Latinoamérica al día.
Más de 2 toneladas de cocaína y 500 litros de combustible es lo que ha incautado la Secretaría de Marina de México en aguas del Pacífico, cerca de Acapulco. La embarcación, que navegaba a gran velocidad, unos 139 kilómetros por hora, llamó la atención de una patrulla y empezó la persecución. Los tripulantes de la lancha lograron huir al arrojar al mar 112 bultos de color negro y 19 bidones. Acto seguido, la embarcación tocó tierra cerca de la playa del Dorado y las 4 personas que iban a bordo lograron darse la fuga a pie. Tanto la pequeña embarcación como la cocaína y el combustible han sido interceptados y se encuentran bajo custodia del ministerio.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Revisamos qué ocurre en nuestro planeta a continuación en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Convertido en huracán categoría 1, Isaías tocó tierra en Carolina del Norte, dejando a más de 500.000 de personas sin electricidad, unos 3.000 evacuados, al menos un muerto y varios desaparecidos. Tornados, incendios, inundaciones y olas de hasta 2 pies de altura.
En las últimas horas se ha debilitado a una tormenta tropical, sin embargo avanza peligrosamente hacia Nueva Inglaterra con fuertes vientos. Pero pasemos directamente con el experto en este tema, con Albert Martínez, el jefe de meteorología de Univisión. Albert, adelante, cuéntanos.
Muy buenas, Carolina. Pues como muy bien comentabais, tocaba tierra con esos vientos de más de 80 millas por hora. Y como podéis ver, lo hacía en Carolina del Norte. Las bandas de lluvia han ido recorriendo todo ese territorio, dejándonos acumulados excepcionales. Y mirad, durante las últimas horas, la gran cantidad de reportes por tornado. Y es que Isaías está generando bandas de lluvia que impactan sobre la costa, pudiendo producir esos remolinos que ya han producido muchas víctimas. Durante las próximas horas, Isaías seguirá desplazándose hacia la zona triestatal. Y mirad, cuando termine el martes ya lo tendremos en la frontera con Canadá, y es que desaparecerá muy deprisa ya del territorio, ya que se está desplazando a más de 20 millas por hora. Los acumulados de lluvia al norte de la zona triestatal de 3 a 5 pulgadas, eso sigue produciendo inundaciones repentinas. El viento en la costa muy fuerte, más de 70 millas por hora. En alta mar el viento también es fuerte y eso genera el oleaje que llega al litoral. Miles de personas se están quedando sin luz debido a este fenómeno. Así que 24 horas más estaremos inmersos bajo la influencia de Isaías. Y por cierto, no quito el ojo del trópico porque todavía hay mucha actividad para las próximas más semanas y meses.
Los contagios de COVID-19 confirmados en todo el planeta alcanzaron este martes los 18,1 millones, mientras que el número de fallecimientos es de 691.013, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud. Los contagios diarios en la última jornada superaron los 250.000, un ligero descenso frente a los registrados el 31 de julio y el 1 de agosto, cuando se alcanzaron tasas récord superior a los 290.000 contagios. Por regiones, América registra ya 9,7 millones de casos y 365.000 fallecimientos, seguido de Europa con 3,4 millones de contagios y 214.000 muertos. Las curvas de la pandemia difieren mucho según las regiones. América muestra cierta estabilización desde la última semana, mientras que Europa y el sur y este de Asia siguen en ascenso y se advierte una tendencia descendente en África y Oriente Medio. Estados Unidos con 4,6 millones de casos y Brasil con 2,7 millones se mantienen como los países más afectados del mundo, seguidos por India, Rusia y Sudáfrica, que superan ya el medio millón de infecciones. A continuación figuran cuatro naciones latinoamericanas: México con 439 mil contagios, Perú con 428 mil, Chile con 361 mil y Colombia con 317 mil, uno de los países donde se registra un mayor aumento diario de contagios en los últimos días. En el caso de los pacientes recuperados a nivel global, superan los 11,7 millones, más del 60% del total, y unos 64 mil, un 1% de los casos activos, permanecen en estado grave o crítico.
Muy buenas noches. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ofreció una rueda de prensa en la que anunció que dos lugares de Miami-Dade, respaldados por el estado, estarán dando los resultados de las pruebas de coronavirus en tan solo 15 minutos. Comenzando mañana vamos a tener cambios, entre ellos dos lugares en el condado Miami-Dade, para exclusivamente dar los resultados en 15 minutos. De esta manera, el gobernador DeSantis anunció la posibilidad de obtener los resultados de las pruebas del COVID-19 en solo 15 minutos. Los centros que harán estos exámenes rápidos están ubicados en el Marlins Park y en el Hard Rock Stadium y están limitados a personas mayores de 65 años y aquellos que tengan síntomas. DeSantis anunció además que están mejorando el tiempo de entrega de resultados de las pruebas regulares para que estén disponibles entre 2 y 3 días. Obviamente, si alguien tiene síntomas, se hace la prueba y tardan 7 días en darle el resultado, eso no ayuda en nada, porque si tenías el virus, para cuando recibes el resultado, no has estado en aislamiento y has podido contagiar a gente. Eso hay que mejorarlo. Durante la rueda de prensa, el gobernador promovió la donación de plasma de quienes ya pasaron la enfermedad y se refirió a los números de coronavirus que hoy han sufrido un significativo descenso, con 4.752 casos nuevos, los más bajos desde el pasado 23 de junio. El total asciende a 491.884 casos y 7.157 fallecidos desde que comenzó la pandemia. Miami-Dade reportó 954 casos nuevos, dando un total de 123.644 personas contagiadas y 1.694 muertos. Soy Adriana Navarro para América Noticias.
El presidente Donald Trump aseguró este martes que las fuertes medidas de mitigación para evitar la propagación del nuevo coronavirus en Estados Unidos, especialmente en el sur del país, están funcionando. Sin embargo, al ser consultado durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca sobre el número de casos y muertes en Estados Unidos debido al coronavirus, utilizando como referencia los datos que ofrece diariamente la Universidad Johns Hopkins y que no coinciden con sus números, Trump expresó: "Nosotros proporcionalmente tenemos menos casos que otros países y estamos al final de la lista de número de casos, y puedo mostrarle unas 5 listas que tengo. Puede también comparar la diferencia entre Florida y Nueva York". El mandatario detalló que los últimos datos muestran una reducción de casos de lo que llama la plaga china en el 77% de las jurisdicciones del país, en comparación con el 66% que se encontraban en esa situación hace una semana. Trump celebró que dos posibles vacunas han entrado en la fase final y anunció que se han iniciado 2 nuevos estudios sobre tratamientos basados en el uso de anticuerpos. Según datos de la Universidad de Johns Hopkins, Estados Unidos ha registrado por el momento 4.751.853 casos confirmados y 156.301 muertes por el nuevo coronavirus. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Las enormes explosiones ocurridas el martes en el puerto de Beirut ya dejaban más de 70 muertos y unos 3.700 heridos, según el último saldo provisional del Ministerio de Salud. Los hospitales están saturados. El primer ministro Hassan Diab afirmó que las explosiones fueron causadas por la detonación de nitrato de amonio en el puerto. Prometió que los responsables deberán rendir cuentas y pidió ayuda a los países amigos. Es inaceptable que un cargamento de 2.750 toneladas de nitrato de amonio haya estado presente por 6 años en un almacén sin tomar medidas preventivas. El amonio se utiliza en la composición de ciertos fertilizantes, pero también de explosivos. En torno a las 18 horas locales, se escuchó una primera explosión en Beirut, seguida de otra muy potente. Los edificios temblaron y los vidrios de las ventanas se rompieron a varios kilómetros a la redonda. La onda de choque se sintió en la isla de Chipre a unos 200 kilómetros de distancia. Soldados evacuaron habitantes aturdidos entre cadáveres, coches y autobuses abandonados en medio de las carreteras. Hay viviendas destruidas o con cuantiosos daños. El Consejo Superior de Defensa del Líbano ha decidido declarar a Beirut como una zona de desastre. Varias horas después de la tragedia, los helicópteros seguían vertiendo agua para intentar apagar las llamas. Una explosión que destruyó la mitad de Beirut como si fuera una bomba atómica que cayó en medio de Beirut. Un gran desastre, un revés que Beirut no ha conocido en el corazón de la guerra civil. La ONU afirmó que varios cascos azules resultaron gravemente heridos a bordo de un barco dañado por las explosiones. Miembros del personal de la Embajada de Alemania también sufrieron heridas, según Berlín.
La vida de Alexander Lukashenko ha sido siempre una constante carrera de obstáculos que ha ido superando sin contemplaciones hasta llegar a la cima. Nacido de madre soltera en agosto de 1954 en el pequeño pueblo de Kopis, tras servir 2 años en la Guardia de Frontera Soviética y después en el ejército, se gradúa en la Academia Agrícola. Tras ello, ejerce de director de una granja colectiva. Tras 10 años trabajando para el Partido Comunista de Bielorrusia, a partir de 1990 se convierte en diputado del Consejo Supremo, y es aquí cuando su nombre empieza a tomar relevancia y reputación, tras oponerse públicamente a la corrupción imperante en esos años. Su posición firme la convierte en presidente interino del Comité Anticorrupción del Parlamento y poco después, en 1994, es elegido presidente del país. 26 años después sigue ejerciendo ese puesto de manera autoritaria, lo que le ha valido el apodo de el último dictador de Europa. Pero sin duda su relación más tensa es la que mantiene actualmente con Rusia, escéptica del reciente acercamiento del presidente a Estados Unidos. Tras casi 3 décadas al frente del país, Lukashenko podría estar realmente ante sus últimos días como presidente de Bielorrusia, tras la irrupción de una Svetlana Tikhanovskaya que, respaldada por el hartazgo de toda una generación que solo ha conocido a un presidente, podría realmente arrebatarle el puesto.
Una mirada al mundo.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
La batalla de Inglaterra, hoy en De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. La batalla de Inglaterra. A mediados de 1940, los ejércitos alemanes de Adolfo Hitler parecían invencibles. Tras la evacuación de las tropas británicas en Dunkerque y la caída de Francia, era evidente que el siguiente paso que adoptaría Hitler sería el intento de conquistar las islas británicas. Sin embargo, la superioridad de la marina británica sobre la alemana alejaba entonces el peligro de un desembarco inmediato. En tanto, la Real Fuerza Aérea, RAF, había llegado a la Segunda Guerra Mundial con poco personal y aviones anticuados. El Gloster Gladiator, el caza de primera línea de la RAF en 1937, era un caza biplano armado con 4 ametralladoras, incapaces de enfrentar a los Messerschmitt Bf 109 de Alemania. Por fortuna, una iniciativa de finales de la década de 1930 para crear casas monoplano y mejor armados, rindió dividendos justo a tiempo. Así, el Hawker Hurricane entró en servicio en diciembre de 1937 y el aún mejor Spitfire Supermarine entró en servicio en agosto de 1938. El Spitfire estaba armado originalmente con 8 ametralladoras calibre 30, pero un número de ellos recibió cañones de 20 milímetros en lugar de 4 ametralladoras. La decisión de armar a los cazas con cañones y ametralladoras se vio influida porque las ametralladoras eran mejores para derrotar a otros cazas, en tanto los cañones eran mejores para destruir bombarderos. Muchos cazas adoptaron, pues, un armamento híbrido de cañones y ametralladoras. A finales de los años 30, se pensaba que los bombardeos podían obtener resultados decisivos en las guerras. Si un país no quería desplomarse y rendirse a causa de las víctimas civiles, había que detener las flotas de bombarderos. Los cañones antiaéreos podían hacer algo, pero la interceptación con aviones caza sería decisiva. Por su parte, Hitler sabía que la supremacía aérea era clave y que con ella la invasión alemana de Inglaterra sería imparable. Así ordenó a su fuerza aérea, la Luftwaffe, obtener el control de los cielos. Su comandante, el Reich Marshal Hermann Göring, un fanfarrón empedernido, le dijo que la pequeña y poco preparada Real Fuerza Aérea quedaría fuera de combate en 4 días. Esta afirmación resultó ser muy irreal. Inglaterra contaba con un as en su manga, el radar. Para derrotar a la horda de bombarderos nazis, se estableció un sistema de alerta temprana en las costas del sur del país, compuesto fundamentalmente por estaciones de radar. Sus datos sobre los aviones enemigos en camino permitía lanzar una respuesta adaptada a las circunstancias. Los feroces combates aéreos se iniciaron el 30 de junio de 1940. Las incursiones alemanas se fueron intensificando hasta que el 13 de agosto se lanzó una importante ofensiva contra los aeródromos de la RAF. Adler Tad, el día del águila, el 15 de agosto, fue un momento desesperado para el mando de cazas británico. Llegada la noche, el balance final fijó que los nazis habían hecho 3.480 incursiones, perdiendo 40 aparatos, mientras que los ingleses habían perdido a 13 de sus aviones a lo largo de 700 salidas. Las filas de la Real Fuerza Aérea fueron reforzadas por pilotos recién formados y voluntarios de 15 nacionalidades, entre ellos pilotos polacos, franceses, neozelandeses, sudafricanos, canadienses e incluso estadounidenses que habían venido a luchar aunque su nación no estaba aún en guerra con Alemania. La RAF seguía en combate y cada día desangraba más y más a la Luftwaffe. En la noche del 24 al 25 de agosto de 1940 fue bombardeada por error un área residencial de Londres y el mando de bombarderos de la RAF tomó represalias bombardeando Berlín. Hitler enfureció y ordenó masivos ataques sobre Londres y otras ciudades inglesas. Sin darse cuenta de que la RAF estaba al límite de sus fuerzas, ese cambio de estrategia le resultaría funesto. Ahora que sus aeródromos ya no eran atacados, la RAF empezó a fortalecerse. El 18 de agosto, sus fuerzas aéreas obtuvieron una gran victoria, derribando 71 aviones nazis con la pérdida de solo 7 de los suyos. Había estado muy cerca de la extinción, pero resistió lo suficiente para garantizar la victoria. La batalla de Inglaterra le costó a las fuerzas aéreas nazis 1.733 aviones, mientras que la RAF perdió 915. Algunos pilotos ingleses fueron derribados varias veces y existen casos de algunos que, tras aterrizar averiados, corrieron al avión más próximo y despegaron de nuevo. Con tal espíritu combativo y defendiendo la patria, la victoria recayó en el lado justo. Finalmente, el 17 de septiembre de 1940, Hitler decidió que la invasión de Inglaterra no era posible y la canceló. Winston Churchill, el indoblegable primer ministro de Gran Bretaña durante la guerra, diría sobre los heroicos pilotos que lograron la victoria en la batalla de Inglaterra:
"Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few."
Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Hasta aquí, amigos, de todo un poco. Les invitamos a seguir en sintonía con Recuento Informativo.
Recuento Informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El actor y escritor Jorge Fernández Hera, encabronado como la inmensa mayoría de los cubanos ante la apertura de tiendas donde venden solamente en dólares alimentos y otros productos de primera necesidad, se ha valido de su cuenta en Facebook para ofrecer un emotivo y valiente testimonio. Él nació en el seno de una familia fidelista y parece que ya de adulto él mismo estuvo firmemente integrado en el proceso revolucionario. Diariodecuba.com ha publicado su escrito, del cual tomo algunos fragmentos. Abro comillas. Hoy, ante una crisis que se hizo más visible, pero que nos golpea hace rato, tratan de convencerme de que los dólares de aquellos que escupimos y combinamos a que se fueran hace 40 años porque no nos eran necesarios, son los que van a sacarnos a flote. Los valores que recibí desde pequeño, continúa Fernández Hera, incluían cortar todo vínculo con los familiares que habían volado al norte. Una hermana de mi papá se fue tras su esposo, se convirtió desde mis 6 años en una gusana, no importa si nunca tiene un ollejo en la política. Solo 40 años después, mi mamá me confesó que se vio obligada a romper todas las cartas que mi tía Amadita enviaba a su sobrino desde Miami, so peligro de ser sancionada. Cierro comillas. En otra parte de su extenso post en Facebook, el escritor afirma que en la inauguración de una de las tiendas en MLC, poco faltó para la consigna: "Ahora sí vamos a construir el capitalismo", olvidando que una mayoría no puede comprar en ella. Yo comprendo muy bien la frustración que experimenta este compatriota y lo felicito por su interés al decir lo que piensa. Pero con el debido respeto para él y su familia, debo subrayar algo que en mi opinión resulta primordial para entender por qué se ha llegado en Cuba a la situación actual. Millares de cubanos hicieron lo mismo que la mamá del escritor. Bien fuera porque lo sentía, bien fuera por miedo o por mantener un puestecito, pusieron a la revolución por encima de la familia. Y así fue como se fusiló el alma de la nación cubana. Fue así como nuestro pueblo perdió el aprecio a su propia dignidad. El único culpable no fue Fidel Castro, no. Aquellos polvos trajeron estos lodos. Quiera Dios que las nuevas generaciones de cubanos aprendan bien esta dura lección y nunca más olvidemos los cubanos nuestros verdaderos valores.
Mis amigos, así estamos poniendo punto final a este encuentro, esta revista noticiosa que se llama El Recuento Informativo, desde los estudios de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor Paul Sfeir. Ahora, con más ahínco que nunca, les pedimos que por favor se cuiden mucho del coronavirus. Ya escucharon las cifras como primera noticia, noticia de apertura de este recuento informativo de hoy. Muchísimo cuidado, eso no fue bien manejado y está causando ya nuevamente muertos. En lo personal creo que nunca los ha dejado de producir, pero el régimen comunista, como siempre mintiendo, los reporta de otra manera. Es lo obvio. Desafortunadamente, a cuidarse, por favor. Nos volvemos a encontrar mañana en otra entrega de Recuento Informativo. En este mes aniversario, 15 años estamos cumpliendo en Radio República. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.